Estás escuchando En Medio del Trancón.
Muñequita linda, de cabellos de oro, de dientes de perlas, labios de rubí. Dime si me quieres, como yo te adoro, si de mí te acuerdas, como yo de ti. Y a veces escucho un eco divino que envuelto en la brisa parece decir: si te quiero mucho, 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 tanto como entonces, siempre hasta morir.
¿Hoy sí está cumpliendo un natalicio o no?
No.
Diría Lisset en otrora un fatalicio. Tengo que decirlo del natalicio para hablar de esa pequeña, ese pequeño chascarrillo que salió al aire aquí en una emisión del Medio del Trancón. El fatalicio de alguien. Y ese término no existe, ¿cierto? No debe existir.
No.
Pero la lógica
suena muy divertido.
Claro, y la lógica orteguiana decía, pues si existe el natalicio,
existe también el fatalicio.
Dice. Claro.
Así se enriquece el lenguaje, el idioma.
Pues, oiga, se lo deberíamos presentar a la Real Academia de la Lengua, de pronto hasta...
De pronto lo aceptan.
O comencemos a hablarlo con mayor frecuencia, invitando a las demás personas para que también lo hablen. Seguramente en unos años ya es una palabra.
Sí.
Termina castizo como chévere, como bacano.
Cantinflesco.
Como... Ajá, sí, sí, sí. O, no, pero hay palabras que sí definitivamente no, por nada del mundo yo permitiría que las aprobaran. Por ejemplo, el laiga.
¿Sí? El laiga no.
El laiga. Uy, no,
ese sí no.
Hay galletas. Sí.
El famoso hubieron.
Hubieron.
O el escenario, que es bastante
escenario.
Sí.
No, mentiras. Hoy estamos cumpliendo, los seguidores del bolero, un aniversario de la muerte de Nat King Cole.
Nat King Cole.
Uh-huh.
Maravilla de señor.
Cantó bolero en español, Elda.
Sí, lo estábamos escuchando. Uh-huh. Un negro divino. Era de la raza negra, Nat King Cole.
Era de un lugar llamado Montgomery en el estado de Alabama.
Ajá.
Cuenta la historia que era un territorio difícil para la gente negra. Sí, y de hecho él fue perseguido. Pese ya a su fama, hay relatos que dan cuenta de algunas persecuciones que, de las que fue víctima por aquellas comunidades blancas ultra racistas.
Sí.
¿Sí? Nat King Cole aprendió a cantar en español. No sé, este pedacito de la historia me lo pierdo, pero me dicen que un hondureño fue el artífice de que Nat King Cole cantara en español y que se aprendía las pronunciaciones palabra por palabra, ¿sí? Pero cantó varias canciones en español, muchas.
Y yo quería hacer hincapié en esto, precisamente es la pronunciación que tiene Nat King Cole de un español, es una pronunciación muy buena, digamos, y a la hora de cantar también pues se evidencia que esto no es algo natural en las personas norteamericanas o de habla inglesa, se les dificulta un poco la pronunciación al español cuando lo hablan, pero Nat King Cole lo hacía muy bien y a la hora de cantar pues también mostraba sus dotes a la hora de cantar en español particularmente.
Yo acotaría que fue precisamente por lo que estaba contando Jorge Mario, porque aprendió palabra por palabra lo que tiene detrás una disciplina y un empeño de hacer las cosas bien, ¿no es cierto? Entonces, y fue muy lindo. Yo era niña cuando mi papá llevaba los discos, mi papá era un hombre muy musical y llevaba los discos de Nat King Cole. Y todo esto que estaba sonando, por ejemplo, me devuelve en el tiempo y me emociono inmensamente.
Ah, entonces al señor Martínez le encantaba la música de Nat King Cole.
Le encantaba toda la música. Mi papá era un musicólogo, un melómano. Musicólogo existe, ¿cierto?
Sí, sí, sí.
O oh, estoy inventando. Yo creo que sí palabras.
Existe. Si existe el comunicólogo en la lógica orteguiana, el musicólogo también aplica.
Sí, él era muy, muy musical. Fue un cantante frustrado realmente.
¿Ah, sí? Y Elda lo vio cantar en la casa.
Pero por supuesto. Sí. Muchísimas veces.
El señor Martínez, ¿cuál era su nombre?
Ramón Martínez.
Ramón Martínez. Uh-huh. Bueno, Elda, pues ahí dejamos de fondo a Nat King Cole. Seguramente ameniza nuestra conversación.
Sí.
Y también estará amenizando nuestra emisión del medio del trancón. Pero usted nos tiene un personaje y nos tiene un huevito, ¿sí?
El cuarto huevito.
No es
a propósito, deseémosle buena salud al expresidente Álvaro Uribe en su cirugía.
Ah, hoy. Sí, a esta hora está seguramente en un quirófano recibiendo la atención médica de los especialistas de Colombia. Dicen que es de urología, ¿no? La visita médica, ¿no?
Sí. Y se están burlando en el Facebook porque los de Centro Democrático se burlaron cuando a Santos le hicieron una cirugía parecida.
Ah, sí, señor.
Sí. Bueno, pues el cuarto huevito es el título de la nota que escribe esta semana en la revista Semana Antonio Caballero y se refiere a la situación de las próximas elecciones con base en una encuesta que publicó Datexco la semana pasada. Antonio Caballero, que es bastante singular en sus críticas, en sus comentarios, yo diría que bastante cáustico, es la definición en donde lo ubico, pues se burla un poco de todos en su columna, pero hace mención al resultado de la encuesta, resalta que Gustavo Petro es quien está en el primer lugar y dice que él salió de su gobierno con el rabo entre las patas, que hace un año apenas logró en la ciudad votos bastantes para raspar un puesto en el Consejo. Humberto de la Calle, quien es sería el candidato de Santos por aquello de haber participado en los acuerdos de paz, estaría más abajo, y más abajo Iván Duque y Carlos Holmes Trujillo. Pero se refiere en especial Antonio Caballero a la ubicación de Germán Vargas Lleras, que dice, leo textual, que se descuelga hasta el tercer lugar, 2.5 puntos por debajo del exalcalde de Medellín, Sergio Fajardo, y casi 3 detrás de Petro. También lo dice Caballero en su columna, todos estos listados y toda esta situación, pues es apenas en este momento un abrebocas que tendrá todos los cambios que no alcanzamos a imaginarnos, dados los escándalos que vive el país todo el tiempo. Ahorita están con el caso Lizcano y que sería motivo de la suspensión del programa de Pirri en RCN, lo que además suma a las últimas intervenciones de esa cadena informativa en muchos hechos recientes del país. Pero para el caso, la columna, el cuarto huevito, dice, como siempre los invito a leerla toda porque no alcanzamos a comentarla en este espacio, pero sí voy a resaltar algunas cosas. Dice Caballero que justamente por las razones por las que Santos no gusta, sí gusta Vargas. A la gente, estoy leyendo textual, o más exactamente a la mitad de la gente le gusta la mano dura. Vean como caso extremo al feroz y popular presidente filipino Rodrigo Duterte, que personalmente mata a los delincuentes y a los drogadictos. Vean a Vladimir Putin, que manda así contemplaciones en Rusia. Vean la elección de Donald Trump, a quien la mitad de los votantes norteamericanos le premiaron sus anuncios casi caricaturescos de uso de la fuerza. La tortura para los enemigos, las bombas para volver mierda al califato islámico, el muro para mantener a raya a los mexicanos, las manos libres para la policía. A la gente, por lo menos a la mitad de la gente, le gustan los hombres fuertes, sean de derecha o de izquierda, Uribe o Hugo Chávez. Por eso en Colombia gusta Germán Vargas, sus gritos y sus coscorrones, su violencia verbal, su mala educación, su grosería, no son pruebas fehacientes de que sea lo que en política se llama un hombre fuerte, pero hacen que lo parezca, que parezca ser lo contrario de Santos.
Karen Cartagena.
Elda, entonces, según esto, según la encuesta de Atexco, primero va Gustavo Petro, segundo Sergio Fajardo, de tercero está Germán Vargas Lleras, y vemos, bueno, este cuarto huevito. A mí lo que me sorprende es que está indeciso con un séptimo y lejano lugar, como bien dice en la columna, el candidato de la U. Entonces, no muchos están de acuerdo con Germán Vargas Lleras, y no hay, no está específico, no está claro quién va a ser el candidato de la U, porque dice si no es de la calle, entonces ¿quién? También en el otro polo, sería el Centro Democrático. En el Centro Democrático, que es también es confuso, no es claro, porque Iván Duque y Carlos Holmes Trujillo. Carlos Holmes Trujillo están en los últimos de la lista, en el noveno lugar. Entonces dice que Oscar Iván Zuluaga no se ve cercano, y es raro, porque un candidato que hace 4 años atrás iba a ganar la presidencia y que en este momento pues no resalte en las encuestas, también es una sorpresa. Entonces, a mí lo que me sorprende de esta columna es que ni la U ni el Centro Democrático tengan como su candidato desde este momento.
No, porque lo que comentábamos hace un momento, Karen, los escándalos están muy fuertes. Pues al señor Zuluaga le han hecho denuncia tras denuncia, y Zuluaga ha sido, o era hasta hace un tiempito, el candidato más fuerte del Centro Democrático.
Ahí cambió muchas cosas, ¿verdad?
Todo cambia, por eso también lo dice Caballero en su columna. Esto es un abrebocas, y lo comentábamos hace un momentico, un abrebocas que va a tener 1000 cambios diferentes.
Para conectar con la idea que Karen nos compartía hace algunos momentos, yo también veo ahí como un fenómeno muy particular por parte del Centro Democrático, y es que pues bien aparecen estos tres precandidatos o posibles candidatos a la presidencia, que sería Iván Duque, Carlos Holmes Trujillo y Oscar Iván Zuluaga. Y bueno, no me atrevo a decir que es una realidad, pero sí me atrevo a decir que es una percepción, digamos, un poco apartada de lo que está sucediendo internamente en el Partido Centro Democrático. Y es que pues en evidencia como no se están poniendo de acuerdo, digámoslo así, para postular a un solo candidato, como lo hicieron en el 2014 con Oscar Iván Zuluaga, que pues el partido en ese momento, digamos, que tenía una visión unánime y la percepción de que Oscar Iván Zuluaga lo representara como su presidente. Pero en esta ocasión ya pues aparecen otros dos personajes sobre los posibles, y entre ellos está Carlos Holmes Trujillo, que lleva una experiencia bastante larga también en el ámbito político y también diplomático, y está Iván Duque, el actual senador, pero pues aparecen estos otros dos personajes sobre los posibles candidatos, y esto para mí refleja, digamos, como una percepción, vuelvo y digo, un poco alejada de lo que posiblemente puede estar pasando internamente en el Centro Democrático, y es que no hay una visión unánime de lo que pueda representar las elecciones presidenciales para el Centro Democrático ahorita, en el 2018.
No hay ninguno. Solo voy a insistir en lo siguiente: Antonio Caballero toma la encuesta de Datexco y sobre ella lo desglosa, pero dice que, voy a leer la primera frase, como un aperitivo de lo que será nuestro pan cotidiano en los meses que vienen, la empresa encuestadora Datexco publica un sondeo de opinión sobre los candidatos presidenciales. Los escogidos son 14 entre las varias docenas que se presentan por su propia cuenta: ministros, gobernadores, embajadores, senadores, pastores de iglesia, locutores de radio, 11 hombres y 3 mujeres. Y no entiendo por qué no fueron incluidas en el elenco otras dos: Clara López, que hace 3 años logró cerca de 2 millones de votos, y Vivian Morales, que sin duda arrastraría muchos de los dóciles y disciplinados feligreses de las iglesias cristianas. Insisto, chicos, sus comentarios son muy pertinentes, pero lo que nos dice Caballero es que esto es apenas un aperitivo y que en los próximos meses vamos a tener todo tipo de cambios.
Lo que sí hay de momento con mucha claridad es una perfilación en serio de Robledo por el partido, por el Polo Democrático, ¿sí? Y de Claudia López por su movimiento también, el partido, ¿cómo es que se llama? ¿Alianza Verde? ¿Se llama?
Alianza Verde.
Alianza Verde, ¿sí? A propósito del Polo Democrático, Robledo ayer en diálogo con RCN Radio ratificó esa decisión de ser el firme candidato del Polo. Dice que hace falta una decisión del Comité Ejecutivo del Polo, pero que él seguramente lo será porque Clara López ya le dijo al Comité Ejecutivo, yo no quiero participar, yo prefiero terminar aquí con la Administración Santos.
Pero fíjese, Jorge, que también, como recordemos que el Polo Democrático es una suma de partidos, uh-huh, y que dentro de esos partidos está el MOIR, al que pertenece Jorge Robledo, que además es el partido más radical, radical dentro de la izquierda colombiana. Y ayer también leía en alguna parte que Robledo decía que él no iba a ser candidato del Polo, que hemos sabido a lo largo de los años que ha sido un partido que no es la excepción dentro de las de los conflictos internos dentro de los partidos, y en el Polo también hay una serie de divisiones. Entonces Robledo, uh-huh, quien es muy reconocido como el mejor senador del país durante varios años consecutivos,
y es un senador de voto de opinión,
sí señor, pertenece o saldría como candidato a través del MOIR.
Del MOIR,
no exactamente, no del Polo. Polo. Sí.
Veremos qué pasa.
Veremos qué pasa.
Lo que pasa con el Polo, mejor, lo que pasa con Robledo, o al menos lo que pasó en las últimas horas, es una grave denuncia que hizo ayer. Robledo anunció que interpondrá una denuncia penal y disciplinaria. Adivine nadie más, o sea, adivine contra quién.
Contra el fiscal, ya la interpuso.
Ya, debe estar precisamente...
Sí, ayer la interpuso antes de una rueda de prensa que dio.
Sí, ¿y por qué? Porque resulta que el fiscal general de la Nación es nada más ni nada menos que uno de los abogados de los socios de Odebrecht. De Odebrecht, como lo quieran pronunciar ustedes, como lo entiendan, pero es de esa firma brasilera dedicada a los negocios de la construcción. Hágame el favor.
Hágame el favor, esto es una cosa muy compleja, nuestra clase política es muy compleja y yo no me canso de decirles a los chicos más jovencitos que sigan pensando cómo vamos a cambiar este país, porque esto está hecho un desastre. Pero quiero hacer una acotación al respecto de Germán Vargas Lleras. Daniel Pacheco, en un programa muy interesante que está haciendo entre semana y que se llama Zona Franca, invitó a unos especialistas en un programa
Pacheco,
de estos días.
¿Daniel Pacheco?
Rafael.
O Daniel. No, Daniel Pacheco, Pacheco, el periodista.
El periodista, sí. Él tiene un programa muy interesante que emite, creo que es de 9 a 10 de la noche, por Red Más Noticias. Sí.
Por Día TV.
Por Día TV, sí señor, de lunes a viernes. E invitó a unos especialistas, trata él de ser ecuánime para invitar uno de una posición y el otro de la posición contraria. Y en ese programa hicieron muchas encuestas en la calle sobre qué pensaba la gente de quién sería el siguiente presidente de Colombia, y muchas personas dijeron que Vargas Lleras. Uno de los invitados, me disculpan que no recuerdo el nombre, no tuve la precaución de anotarlo, decía que el rumor es una cosa que tiene muchísimo efecto en Colombia. Uh-huh. Que es posible que Germán Vargas Lleras en este momento, y a pesar de su larga campaña desde el ministerio, no sea consciente de que él pueda tener tanta aceptación de los colombianos, o mejor aún, la convicción que él sería el siguiente presidente de Colombia, a pesar de todas las denuncias y todas esas cosas que se hacen en su contra, y que el rumor puede llevarlo a la presidencia sin que realmente ni la mayoría de colombianos ni él mismo tengan la intención de hacerlo. ¿Me explico?
Sí, señora. ¿Clara? Claro, claro, claro.
Okay.
Sí.
Vamos a ver.
Oiga, pero eso... Ese análisis está bien interesante.
Muy interesante.
Sí.
Muy interesante.
Eso me lo dijo una persona dentro del programa.
Dentro del programa, sí, Jorge. Y pasa esto, que cuando todo el mundo dice, uy, no, es que Germán Vargas Lleras es un tal por cual, pero voy, ese va a ser el siguiente presidente, esas palabras, y ahí nos remontamos a una cosa de esas esotéricas interesantes, y es el valor que tienen las palabras.
Más o menos como hable bien, hable mal, pero hablen. Sí, y finalmente eso llevaría a Vargas Lleras a la presidencia de la República.
Pues la incitación es a que no corramos con rumores o no asentemos rumores con los que no estamos de acuerdo.
Es decir, no digamos, por ejemplo, lo que el análisis de Elda hace un momento indicaba. Sí.
Que aunque, me lo estoy copiando, ¿no? Claro, de otra persona.
Ahora, es que esa gente lo sabe desde pequeño, ¿no? Sí. Crecen ya con la idea de que algún día serán presidentes de la República.
Rompamos los esquemas, chicos.
Y esa es la invitación.
Rompamos los esquemas, jovencitos.
Yo lo que he visto un poco, más que todo en redes sociales, es que justamente para hacer el contrapeso a la candidatura de Germán Vargas Lleras, los que no desean que Germán Vargas Lleras llegue a la presidencia, piden, más que todo jóvenes, lo que te digo, lo he visto en redes sociales, piden que la izquierda, los denominados de izquierda, conversen, porque vemos que hay muchas divisiones y que eso impediría pues que un candidato trabaje fuertemente apoyado en otros. Entonces yo he visto que la gente lo que realmente quiere es que en ese sector, digamos, se quiten los dejen de un lado los individualismos y pues empiecen a trabajar en equipo para ver pues cuál es la mejor opción.
Pues ojalá se logre, porque la historia reciente no nos dice eso, sino todo lo contrario. A Jorge Robledo en lo personal lo respeto, lo admiro cantidades, pero me molesta un poco su actitud frente a Clara López. Clara López creo que es una mujer interesante, pero al mismo tiempo a veces también se muestra demasiado oficialista. Recordemos que Gustavo Petro salió del Polo Democrático, pero agarrado con todos. Entonces eso es precisamente lo que tenemos que cambiar como sociedad, ¿no? Unámonos, no nos agarremos, no nos insultemos y construyamos.
Para, digamos, completar una idea que la profe Elda nos ilustraba hace algunos momentos, y es de cómo Vargas Lleras podría llegar a una posible o eventual presidencia. Ayer en una clase, un profesor también nos llevaba un análisis interesante, y es, para poner en contexto, voy a hablar de Rojas Pinilla durante su periodo del 53 al 57, y digamos que un método para que Rojas Pinilla se ganase a la población civil, a los ciudadanos del momento, construyó varias infraestructuras como la calle 26, el aeropuerto El Dorado, la avenida Rojas, y bueno, no sé si ahora en algún momento se me... Creo que también. Sí, digamos que, y fue de esta manera como se ganó la aceptación de la población civil y de la ciudadanía en general, por lo menos en Colombia o en Bogotá, digamos, particularicemos acá principalmente. Y un profesor nos decía, bueno, y pensemos qué es lo que está haciendo Vargas Lleras. ¿Qué es lo que ha hecho Vargas Lleras durante estos años atrás, digamos, promocionando las viviendas que él mismo allí va y entrega? Y él nos decía, él nos llevaba a ese mismo análisis. Este es un ejercicio muy pinillista, nos decía él, que es de ganarse a la opinión pública la aceptación del ciudadano a través, pues, de beneficios que ellos mismos reciben. Pero bueno, ahí es donde está la discusión puesta sobre la mesa. ¿A qué costo? Y bueno, ¿qué ganaremos finalmente? ¿Qué políticas obtendremos nosotros los ciudadanos? Tenemos una casa, pero ¿qué vamos a tener durante esos 4 años?
Sí. No sé si hay tiempo, Jorge.
Sí, señora, pero 2 minutos más.
Pensemos en lo siguiente. Muy interesante lo que está diciendo Fernando, pero recordemos que la década de los 50 era muy distinta a la época actual. Rojas Pinilla fue un hombre muy particular, él era ingeniero e hizo, a pesar de ser el único dictador, y lo pongo en comillas, en Colombia, hizo en términos generales y con algunas excepciones, como el caso de la Plaza de Toros, en donde participó la defensa de su hija, la nena, que la mamá de los señores que están en la cárcel, pues él fue, digamos que en términos generales y sin entrar en detalles, un buen presidente, pero en el tiempo era otro, las condiciones eran otras, el país político era otro, completamente diferente.
Solo había dos movimientos, a un lado y al otro.
Que se armaron después de aquel tiempo, ¿no? Uh-huh. El Frente Nacional se armó después. Este momento es bien complejo, es muy distinto al análisis. Vargas Lleras está involucrado, y lo sabemos por los medios de comunicación, estuvo favoreciendo a Kiko Gómez, hoy encarcelado por 60 años, estuvo defendiendo a Oneida Pinto, la siguiente gobernadora de Guajira. Entonces, y hay dos chicos que lo están defendiendo, que son Rodrigo Lara y uno de los Galán, que lo defienden a capa y espada por ser integrantes de su partido. Pero la invitación, muchachos, y ojalá que todos los profesores lo lleven a ese tipo de análisis, es que ustedes no escojan por mayorías o por las campañas de los medios masivos, sino que intenten adentrarse al fondo y a la historia de cada uno de los candidatos para que la elección sea la más afortunada.
Algo que me parece importante y es desde ya empezar a ver la transparencia en las candidaturas, en todas. Hace 4 años elegimos presidente, hace 8 años y hasta hoy se están conociendo escándalos de corrupción, no solo en una campaña, en dos, en varias campañas están los escándalos de corrupción. Creo que es pertinente tener eso como referencia para estas nuevas elecciones desde ya, la declaración que... Mejor dicho, las cuentas claras desde ya.
Y el chocolate espeso.
Y el chocolate espeso.
9:41. Gracias, Elda.
Gracias a ustedes.
Feliz mañana. Queda Nat King Cole de fondo. Estamos en medio del trancón. Mucho, mucho, mucho se llama esta canción.
A veces escucho un eco divino que envuelto en la brisa parece decir si te quiero mucho, 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 tanto como entonces. Siempre hasta morir. Que se quede al infinito sin estrellas, o que pierda el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera. Y el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris su belleza, y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú. Me importas tú. Y tú, y tú.